Muy bien, 9 de la mañana con 13 minutos, estamos con el señor Aldo Lema para conversar sobre la crisis mundial. Señor Lema, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, Cristian.
Muy buenos días, Aldo.
Bueno, estamos en... voy a tratar de ir haciendo, porque ya hemos hecho bastantes análisis sobre la situación de Europa, ya sabemos que es delicada, que salen, que los 100 mil millones, que no son 100 mil, que son 60 mil. Vamos a lo que usted cree como más... oportunidades, porque estábamos revisando nosotros en off lo que había sucedido, que nosotros lo comentamos en su minuto, con índices como el índice inmobiliario en Estados Unidos. Estamos hablando de lo peor de la crisis, estamos hablando del año 2009, lo que había pasado con los bancos en Estados Unidos, concretamente el índice de bancos regionales, que en su oportunidad resultó atractivo. Entonces lo que uno se pregunta de la banca española, y a raíz de las declaraciones concretamente de Botín del Santander, que llama directamente a la gente a invertir en el Santander, que cree que vale casi el doble de lo que vale hoy día, ¿ve oportunidades en el sistema financiero español o en España en general, en ciertos sectores de acciones o sectores que se hayan visto arrastrados, comillas, injustamente?
A ver, creo que en el largo plazo la perspectiva para algunos sectores y en parte para Europa, dado los altos premios que hay hoy en los premios de riesgo que hay en los activos, sobre todo en los activos accionarios, probablemente generan una oportunidad. No obstante, creo que hay que ser prudente y plantear de que en el muy corto plazo, y probablemente llamémosle los próximos 6 meses a 12 meses, la situación de Europa se ve muy compleja y eventuales caídas adicionales pueden ocurrir. ¿Por qué, Carlos? En el sentido de que la situación de Estados Unidos se manejó relativamente bien respecto a otras crisis, como la crisis del 29. Hubo política monetaria agresiva, por un lado, eso llevó a una depreciación muy fuerte del dólar, se estabilizó el sistema financiero, hubo señales de consolidación fiscal, entendidas como se puede tener déficit en el corto plazo, pero Estados Unidos es creíble y va a ser solvente en el mediano plazo, y se atacaron algunos de los problemas en el sector inmobiliario. El mix de política de Estados Unidos fue consistente con una revalorización de los activos, como ha ocurrido y como ustedes señalaban. Recuerdo haberles planteado esto, creo, en el medio de la crisis, y haberles dicho el tipo de política que está haciendo Estados Unidos está bien orientado. Sin embargo, algunas de las políticas en Europa dan para ser escépticos y para pensar que Europa puede parecerse en algunos aspectos más a Japón de los 90, y que mal manejada la situación en los próximos meses puede ir derivando en problemas del estilo de los que tuvo Japón. Y ustedes saben que los activos en Japón no se han recuperado. En el 89 el Nikkei llegó a estar casi en los 40.000 puntos y hoy está en los 10.000. Han pasado 20 años y aún así no se ha recuperado, fue una mala inversión. Por lo tanto, creo que si bien algunos sectores y países en Europa eventualmente pueden tener activos castigados que ofrecen una oportunidad en largo plazo, creo que es crucial cómo se vaya resolviendo la crisis en los próximos meses, y ese tema me parece que hoy es muy complejo.
Ya, o sea, tú estarías fuera de ese escenario hoy día.
Yo estaría probablemente expectante, esperando observar algunos de los desarrollos que puedan verse en el corto plazo. Me parece que el problema europeo es de una complejidad enorme, en el sentido de que las condiciones para hacer una unión monetaria no se cumplen. No se cumplen las condiciones básicas, o sea, no tienen ciclos económicos similares los países, por razones culturales u otras no hay movilidad de factores, y es impensable ir hacia una federación fiscal, hacia una unión fiscal, porque no se ve la renuncia de algunos países a su manejo fiscal, digamos, por ejemplo, o su subordinación fiscal, por ejemplo, hacia Alemania. El tipo de instituciones que algunos países, o políticas públicas que algunos países tienen, sobre todo España, Italia, la propia Grecia, no son del estilo alemán, es decir, para converger y poder tener costos laborales unitarios similares, es decir, productividad también similar y capacidad de competencia similar a la alemana, se necesitan muchas reformas en el corto plazo y también en el largo plazo. De manera que, respecto a lo que veamos en los próximos meses, va a ser un poco el futuro de Europa. Si sigue el camino de Estados Unidos, que ustedes planteaban como ejemplo de recuperación, y que yo les ponía en términos de las políticas que realizó, o si eventualmente se condena al ostracismo al estilo japonés.
Ahí, Aldo, bueno, pusimos esta canción inicial, que era una canción de INXS que se llama Suicide Blonde, por uh-huh. en honor a la señora Merkel. Uh-huh. Porque al final, pensando en todo este proceso, pensando en todo lo que tú dices, esta cuestión tiene que ser un proceso largo, porque que se sienta a la mesa un alemán, en la mesa de, no sé, pues, de las definiciones de todo lo que va a suceder en España, o después más difícil todavía quizás en Italia, es un proceso difícil que ellos lleguen y digan, oye, ya, okay, vente acá, alemán, señor alemán, y ordénenos a nosotros a cambio de que nos den la plata. Claro. Pero por otro lado, hay personeros como la señora del FMI que dice que esta cuestión se tiene que resolver en semanas.
Así es.
Y entonces están navegando en una cuerda floja, que finalmente esa cuerda floja está en manos de la señora Merkel, y ella está pidiendo que se siente el alemán en la mesa, pero los otros no quieren, pero la plata se necesita al tiro. Entonces, ahí está la complejidad de este asunto.
A ver, hay varios temas complejos. Primero, esta crisis superó el umbral de los problemas típicos de Europa: competitividad, crecimiento, temas fiscales. Hoy, derechamente, estamos en una gran crisis financiera. Cuando se superan esos umbrales y estamos en riesgo de corridas bancarias y demás, es crucial cómo se maneje la política pública y las señales de credibilidad para evitar entrar en un círculo vicioso imparable. Por lo tanto, estamos en otro tipo de crisis respecto a la que teníamos hace un año atrás. En segundo lugar, tratemos de entender Alemania. O sea, Alemania, de alguna manera, en este proceso, estaría eventualmente dispuesto a relajar sus políticas, ser más expansivo en materia fiscal, tiene superávit en cuenta corriente, podría gastar más, eventualmente podría entregar algún tipo de garantías. Eso es lo que está implícito en la emisión de deuda común, por ejemplo, pero evidentemente no lo va a hacer sin nada a cambio, porque creo Alemania entiende que eso es más de lo mismo, más de lo que se vio en los últimos 10 años. Países periféricos que en definitiva tuvieron políticas de demanda muy agresivas en materia fiscal, o por el crédito relativamente barato, o por la homogeneidad de riesgo con la que se veían a los países, se veía parecido a Grecia o a España con Alemania, y tenían tasas de interés bajas que alimentaban gasto. De alguna forma, estos países tuvieron políticas de demanda que soslayaron o dejaron a un costado las políticas de oferta, de productividad, que hacían que convergieran en términos de instituciones, de productividad, de crecimiento a Alemania. De manera que entiendo a Alemania hoy pensando, no podemos seguir con más de lo mismo, más políticas expansivas por el lado de la demanda, por el lado del crédito, por el lado de la deuda pública, cuando en realidad, para que esto sea viable, algunos de estos países tienen que ir derechamente a políticas e instituciones y una situación económica más parecida a la de Alemania. Por otro lado, yendo al tema de la austeridad que tanto se ha discutido, creo que hoy no hay márgenes para ser expansivo en materia fiscal en alguno de los países periféricos. Piensen ustedes qué pasaría si mañana España anuncia un relajamiento en su política fiscal, o que va a tolerar más déficit en los próximos meses o el próximo año. Su spread de riesgo se iría aún más arriba, y su círculo vicioso sería aún más complejo. Por lo tanto, creo que no hay grandes márgenes por el lado de la de relajar la política fiscal. Quizás sí Alemania podría relajar ella su política fiscal, pero eso, como les digo, es un poco más de lo mismo y no necesariamente tiene un efecto significativo en el corto plazo. Donde sí creo que hay más márgenes y donde se debería actuar en forma más agresiva es en la política monetaria. Es decir, el Banco Central Europeo, anticipando una desaceleración, una recesión prolongada, y un problema mucho más complejo, debería actuar más parecido a la Reserva Federal. Y si no lo hace es porque en el núcleo de la Unión Monetaria están estas grandes asimetrías entre la productividad, el riesgo de inflación de Alemania y los problemas de los países periféricos.
Aldo, ¿cómo te imaginas tú? Mira, viendo la situación, esto ya empieza a ser drama humano, porque al nuevo presidente griego se le cayó un ojo, al ministro de Finanzas llegó, ya no pudo resistir por dolores estomacales. O sea, yo me imagino que esta cuestión es una guerra de nervios, pero ya de marca mayor. Ahora viene una reunión que el mercado dice que está atento a esa reunión, que va a ser jueves y viernes. ¿Pero qué crees tú que puede salir de esa reunión?
A ver, yo creo que pueden salir algunos anuncios, pero que no necesariamente de alguna manera logren estabilizar la situación, y por lo tanto vamos a seguir con los problemas y con las turbulencias y con el riesgo creciente durante los próximos meses, hasta que eventualmente pueda haber una acción mucho más decidida del Banco Central Europeo, algún tipo de anuncio de garantías fiscales o eventualmente de deuda común, pero a cambio, me supongo, de parte de Alemania, de exigirle a los países periféricos reformas tanto en el corto plazo como en el mediano plazo. Con todo, Cristian, el tema de fondo, que es las asimetrías, las divergencias de competitividad, para poner un extremo, entre Grecia y Alemania se mantienen. Es decir, los costos laborales unitarios subieron 25 o 30% más en Grecia en los últimos 10 años de lo que subieron en Alemania. Ese problema de competitividad en un esquema de tipo de cambio, digamos, de moneda común, solo se puede arreglar con una gran caída de costos y de salarios en Grecia, que no parece estar ocurriendo. Al contrario, más bien se ven todavía estables o lejos, digamos, de que se produzca el ajuste. Sí, eso sí se está produciendo en Irlanda, y de alguna forma uno diría, bueno, dentro de los países que integran la Unión hay algunos que han estado procesando ese ajuste. Eso hace pensar que algunos de los países periféricos se van a mantener estancados o con poco crecimiento. España está más cerca de esa situación que, digamos, de la situación de Irlanda, por ejemplo. O sea, España también tuvo durante los últimos 10 años un fuerte aumento de sus costos laborales unitarios, perdió competitividad con Alemania, en parte también perdió competitividad con el mundo, y en el esquema de moneda común necesita reducir costos, recortar salarios, de manera de poder lograr esa mayor competitividad. Y eso se ve difícil de lograr. O sea, tras la crisis asiática, Hong Kong lo pudo hacer con tipo de cambio fijo. Sin embargo, Argentina no lo pudo hacer y terminó devaluando, saliendo del esquema de convertibilidad ante el problema de competitividad, ¿no?
Pasémonos ahora a otro hemisferio, para dejar ya atrás el tema Europa, que nos queda bastante clara tu visión, que es el tema de China. La otra vez conversamos con el economista Sebastián Edwards y él está viendo un aterrizaje bastante suave y por lo tanto no ve un cobre más cercano a los $3.50 promedio que a los 3. ¿Qué visión tienes tú de China? ¿Compartes esa opinión?
A ver, China se mueve entre el riesgo de sobrecalentamiento y el riesgo de sobreenfriamiento, a juzgar por los titulares de la prensa. Creo que hay que ponderar ambos escenarios, y en la coyuntura reciente se observa efectivamente un aterrizaje suave. La economía china se está desacelerando por la desaceleración global, y probablemente este segundo trimestre que está terminando sea el más débil, con un crecimiento entre 7 y 8%. Pero ha logrado estabilizar la inflación. La inflación está muy por debajo del techo de 4%, que era el principal riesgo hasta agosto del año pasado, cuando la inflación estaba en 6.5%, y por lo tanto hoy China tiene espacios para desarrollar políticas más expansivas del lado de la demanda, y ha estado efectivamente transitando en forma gradual de depender mucho del escenario externo a depender un poquito más del escenario doméstico o de la demanda interna. Ese famoso rebalanceo que se le ha exigido a China silenciosamente y gradualmente ha estado ocurriendo durante los últimos 2 años, y esa es una buena noticia que permite pensar, junto con las políticas que puede desarrollar, o sea, más baja de tasas, más recortes en los encajes bancarios, política fiscal un poco más expansiva, ha estado eliminando algunas de las restricciones en materia de controles inmobiliarios para reimpulsar el sector, probablemente políticas de inversión en infraestructura un poquitito más agresivas. Creo que eso es lo que vamos a ver de China durante los próximos 12 meses. Vamos a ver un crecimiento aterrizando o manteniéndose en rangos menores a los que se vieron en los últimos 2 años, más cerca de 8% que del 9 o 10 que tuvimos, y paralelamente, dadas las holguras en materia de inflación, probablemente políticas de demanda más agresivas. Igual no va a estar inmune a la desaceleración global, pero podría atenuar o amortiguar, dado este escenario más reciente de holguras en materia de inflación.
¿Y tus estimaciones para precios cobre este año promedio?
Nosotros hemos tenido proyecciones del precio del cobre en el rango en torno a los $3.50. Creo que si uno tuviera que proyectar, si estamos en el fin de este superciclo de precios de materias primas que empezó exactamente hace 10 años, en el 2002, creo que no es el fin del ciclo, pero sí es el fin de las alzas, lo hemos estado planteando ya desde hace casi 2 años, el fin de las alzas sistemáticas, es decir, no vamos a ver precios crecientes, sino que vamos a ver precios estabilizados en dólares corrientes, lo cual impone un gran desafío a muchos sectores, porque como los costos han venido subiendo, los márgenes ahora se han ido reduciendo significativamente. Por lo tanto, creo que el escenario para las materias primas en general, comprendiendo a los metales, es de precios estables en los niveles actuales, que están muy por encima del promedio histórico, con algún riesgo a la baja, pero un riesgo más bien acotado, y no necesariamente el fin del superciclo de precios de materias primas que empezó en 2002.
Aldo, tú eres uruguayo, por lo tanto tienes una estrecha relación con nuestros vecinos también, Argentina, quizás más estrecha de la que lo tiene Chile. Ayer leí por encima que los chinos le estaban dando un crédito muy fuerte de alrededor de $2.000 millones al gobierno argentino. Bueno, todos sabemos más o menos cómo han transcurrido las noticias y todo lo que ha estado pasando, los paros y los problemas políticos. ¿Cómo estás viendo tú la situación allá? ¿Se puede venir algo grave o eso está por verse?
Bueno, Argentina está empezando a enfrentar, o ha enfrentado en los últimos 2 años, de nuevo la etapa de deterioro rápido en materia fiscal, que ha sido la tónica durante 60 años. Esa situación tuvo etapas de financiamiento con deuda o precios de materias primas, en los 80 con reservas internacionales o impresión de dinero, después en los 90 con deuda y ventas de activos, y más recientemente tuvo el ciclo favorable de precios de materias primas. Ahora está con un déficit fiscal bien medido, ya entre 1 y 2% del producto, y por lo tanto empieza a tener serias dificultades que ahora las manejaría de forma más parecida a como lo hizo en los 80, derechamente perdiendo reservas internacionales, imprimiendo dinero, caminando de alguna forma a una aceleración de la inflación en un contexto de estancamiento. O sea, los verdaderos indicadores, los indicadores corregidos que miden la realidad económica tal cual es, no los datos necesariamente que provienen del INDEC, muestra que Argentina ya está estancada y que esa va a ser la tónica, digamos, para los próximos 2 años. No parece que Argentina fuera a tener una mega crisis inminente del estilo de la de 2001, por muchas diferencias respecto a ese momento. Una, su sistema financiero se jibarizó, es muy pequeño, la economía está muy pesificada, tiene poca deuda pública, porque por el recorte, el default, definitivamente con recorte, la ha dejado todavía con muy poca deuda pública. Por lo tanto, no hay que pensar en el escenario de 2001 como referencia para lo que puede venir en Argentina en los próximos 2 o 3 años. Hay que pensar más en la situación de los 80, donde tuvo estancamiento, inflación que se fue acelerando. ¿Cuán rápido se va a acelerar la inflación? Dependiendo de la evolución de los precios de las materias primas y de los granos y de la soya en particular. Eso va a ser más bien gradual y por lo tanto no necesariamente enfrentaría ahí una crisis fiscal más aguda en el corto plazo. Y además tiene una base monetaria relativamente alta, por lo tanto puede imprimir y no necesariamente generar tanta inflación en el corto plazo. Me estoy poniendo como referencia la hiperinflación de los 80. Creo que el esquema, el enfoque o lo que va a pasar es del estilo de los 80, pero es una agonía lenta, gradual, que va a implicar estancamiento, que va aceleración de la inflación, más controles de capitales, devaluación de su moneda, pero que no necesariamente se van a traducir en grandes ganancias de competitividad, más proteccionismo. Ese es el esquema en el que uno debería pensar Argentina. Una mega crisis no parece inminente, pero sí se siguen acumulando presiones para que ella eventualmente ocurra en 2 o 3 años más.
Muy bien. Aldo, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, Aldo.
Que pasen muy bien. Que tengas una buena semana.